Muy buenos días a todos los hermanos. Dios les bendiga. Vamos a pasar a este bello tiempo que tenemos para compartir la palabra. Y les voy a invitar a que por favor vayamos a Filipenses. Capítulo 2. Versos del 1 al 8. Recordemos de que ya estos domingos hemos iniciado una serie de estudios basados en esta carta. Y el hermano Nilsson en la oportunidad, o domingo pasado, nos estuvo compartiendo acerca del primer capítulo y hoy vamos a tocar parte del segundo. ¿Todos lo tienen ya? Dice así la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó hacer igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Quiero, antes de tocar hablar acerca de este capítulo, dar un poquito de contexto, porque el capítulo 2 empieza diciendo por tanto, y ese por tanto nos va a remitir a que leamos un poquito lo que dice anteriormente para saber a qué se está refiriendo con ese por tanto. Entonces, pero antes quiero irme un poquito más atrás a relatar de manera rápida lo que ya dije en otra oportunidad referente a Hechos capítulo 16, donde se narra allí pues el nacimiento o el establecimiento de la iglesia en la ciudad de Filipo. Recordemos que durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, dice la escritura de que él decidió salir a visitar las iglesias que en su primer viaje misionero él había establecido. Y efectivamente él sale y en la parte sur de Asia Menor, que como se conocía en ese entonces, él visita las iglesias. Y en uno de esos puntos él conoce a un joven que es recomendado por la iglesia, que se llama Timoteo. Sale Timoteo con el apóstol Pablo en su segundo viaje y dice que Pablo seguía anunciando el evangelio en lugares donde no había sido predicado. Y él quería ir hacia el norte, pero dice la palabra que el Espíritu Santo se lo impidió. Y el apóstol, pues, obediente, no se puso a discutir con el Espíritu. Quiso ir a otra parte e igualmente el Espíritu Santo se lo impidió. Y efectivamente, el apóstol Pablo, obediente, no fue a esos lugares. Y dice la palabra de que cerca de Troas, él tuvo una visión, en donde se le mostraba un varón macedonio que le decía: ven y ayúdanos. Y con ello el apóstol entendió que el Señor le estaba llamando para que fuese a anunciar el evangelio en esta parte de Europa. Y es en este lugar donde se les une a ellos, a Pablo, Silas y a Timoteo, el doctor Lucas. Y sale entonces el apóstol Pablo de esta región o ciudad llamada Troas, que de acuerdo a la historia es allí donde estaba la antes conocida ciudad de Troya. ¿Se acuerdan de Troya Okay, de hecho hay una película donde está allí un actor muy conocido. Okay. Entonces, de allí parte él hacia Europa y llega a ciertos puntos hasta llegar a la ciudad conocida como Filipos, que era una ciudad muy importante. Dice de que era una ciudad principal de aquella región, y eso se debe porque anteriormente, de acuerdo a la historia, dice de que en ese lugar habían unas minas de oro. Y Alejandro, creo que es Magno, cuando salía en su travesía por conquistar todas esas regiones, él aprovechó esos recursos para ir y realizar sus campañas, y entonces sacaron de esas minas para pagar o para financiar la guerra que este personaje de la historia estaba realizando. Pero es más conocido una guerra que se libró con un emperador que luego se convertiría en Augusto César. Eso fue más o menos en el año 23 antes de Cristo, que dice de que cuando él salió a su guerra, quienes le ayudaron en ese entonces fue la ciudad de Filipo. Y en mérito, o por haberlo patrocinado, por decirlo de esa manera, su campaña, luego él regresó a esa ciudad y la fortaleció, le dio muchos beneficios, y por eso ese lugar quedó siendo una colonia romana. ¿Qué significa que era una ciudad o una colonia romana? Que podía disfrutar de una serie de beneficios, como por ejemplo el no pagar impuestos. ¿A cuántos les gusta pagar impuestos? Okay, a nadie. ¿O cuántos llegó? Cuando llegan los servicios, ¿quién dice? ¡Aleluya! Llegaron los servicios, ¿sí? Okay, nadie. Bueno, ellos tenían ese privilegio, no tenían que pagarles impuestos o tributos al imperio en ese entonces. Y por lo tanto, la ciudad disfrutaba de, o se sentía orgullosa de ser como una pequeña ciudad romana en miniatura, por decirlo de esa manera. Es por ello de que igualmente en la carta de Filipos el apóstol Pablo les va a recordar a ellos de que, diciendo de nuestra ciudadanía están los cielos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ellos se sentían orgullosos de su ciudad, así como el paisa igualmente se siente orgulloso
por ser paisa.
Sí, por ser paisa o por estar en una ciudad que tiene muchas oportunidades. Pero el apóstol está diciendo a ellos de que no se fijen en esa serie de cosas, sino que pusieran su mirada allá arriba donde estaba la verdadera ciudadanía, no romana, sino celestial de todos los creyentes. Bien, cuando el apóstol Pablo llega entonces a esta ciudad conocida como Filipo, dice de que él procuraba buscar una sinagoga, pero sucede de que en ese lugar no había el número de judíos necesarios, varones, para que hubiese allí una sinagoga. Entonces sucede de que las personas afines, o que entendían que el Dios Jehová era el único Dios verdadero, ellos se reunían a la ribera del río. Y dice el apóstol Pablo que salió hacia el río y allí había un grupo de mujeres que estaban orando. Y él aprovechó esta oportunidad para compartir el Evangelio. Y allí se convirtió una mujer muy conocida, reconocida, que se llamaba... ¿Cómo? Lidia. Que tenía un negocio muy próspero que consistía en vender púrpura. Y dice de que ella se convirtió, se bautizó, y tras ella algunos interpretan que la gran mayoría de sus trabajadores igualmente se convirtieron. Esa fue la primera siembra, por así decirlo, o las primeras creyentes que se convirtieron en aquella región. Luego el apóstol Pablo viene y mientras sale de un lugar al otro se encuentra con una joven que estaba influenciada por un espíritu de adivinación, y quería Satanás, por decirlo de esa manera, de atribuirse cierta popularidad o ganarse cierto privilegio al anunciar de aquello que Pablo y sus acompañantes compartían el Evangelio. Entonces Pablo pues se molestó por ello, reprendió al demonio y le armaron un problema, un alboroto a Pablo, porque su ganancia, que dependía de la adivinación de esta muchacha, pues se había ido. Y el segundo personaje ganado para el Señor fue aquel que se encargaba de custodiarlos a ellos mientras estaban en prisión, conocido como el carcelero de igualmente esta ciudad, Filipo. Y milagrosamente en una noche, cuando a Pablo y Silas estaban en lo más profundo de la celdas o de la prisión, hubo un gran terremoto. Y dice que se sacudió tanto que las puertas y todo se abrió, y el carcelero, pensando de que todos se habían ido, intentó quitarse la vida, pero el apóstol le dijo, lo llamó desde lo más profundo, que no se quitara la vida. Y él sale corriendo y se postra y le dice a Pablo lo que la gran mayoría, quizás hoy en el mundo, muchas personas pueden estar buscando en la religión, buscando en la sabiduría, buscando en muchos lugares. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Igualmente en los hospitales pueden haber muchas personas que no quieren saber nada de doctrina ni nada de muchas cosas, sino simplemente esa pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Estoy a punto de morir, tengo una enfermedad que en algún momento me puede quitar la vida, y simplemente quiero saber qué debo de hacer para ser salvo. Y salió el apóstol Pablo a decir: mira, vamos a organizar todos los lunes un estudio discipulado, y allí yo te voy a ir instruyendo para que sepas qué es lo que debes hacer salvo. O dije el apóstol Pablo: no, tranquilo, vamos a programar una semana de ayuno cruzado para que el Señor nos revele qué es lo que debes de hacer salvo. ¿Sería así?
No.
Ok, simplemente algo muy sencillo y muy corto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y bueno, no quiero hablar del resto que dice allí, pero esa fue la segunda alma ganada para el Señor en esta ciudad de Filipo. Los primeros creyentes que conformaron la iglesia en esta ciudad. Y dice que él igualmente se bautizó, y tras él toda su familia, luego de haber entendido el mensaje del Evangelio. Entonces tenemos a un grupo de personas que ya podemos ir distinguiendo, que uno era Lidia, la vendedora de púrpura, y las personas que estaban, o sus empleados. Luego tenemos al carcelero de los Filipos y su familia. Pero aparte de eso, mientras estudiamos la carta de Filipenses, entendemos de que habían ya otros creyentes que la carta igualmente llamaba por nombre. Uno de ellos que era Epafrodito, un joven muy destacado, encargado de una labor muy específica, que consistía en lo que luego les voy a comentar. Aparte de ello, la carta de los Filipenses nos menciona a alguien más, o otro grupo de personas, uno de ellos conocido como Clemente. Y también tenemos a dos personas, dos mujeres, que pueden representar algunas de las que están aquí, que se llaman Evodia y Sínteca, dos personajes a los cuales la carta va a referenciar mucho. Así que este es un grupo de personas que hacen parte de esta congregación, que igualmente podría representar, o Dios hablarnos a través de ellos, para ver si nosotros igualmente podríamos estar como ellos. Pero bien, continuemos. Y llega entonces el apóstol Pablo, luego de haber hecho la labor, establecido la iglesia en Filipenses, y sale a seguir anunciando el mensaje del Evangelio. Y dice que esta iglesia de los Filipenses quedó tan impactada por el mensaje del Evangelio, que ellos se convirtieron en parte vital del ministerio del apóstol Pablo. Y ellos una y otra vez le enviaban una ofrenda para el sostenimiento del apóstol Pablo. Pablo llegaba a alguna parte y el encargado de ir y llevar la provisión era el joven Epafrodito. Y cuando el apóstol salía para otro lugar, igualmente la iglesia, de lo que Dios le ponía en sus corazones, sacaba una ofrenda y se la enviaba al apóstol, una y otra vez. Tiempo después, el apóstol Pablo es enviado a Roma, y allí duró un gran tiempo siendo prisionero. Y aún en sus prisiones, la iglesia de Filipo, ¿qué hacía? Seguía enviándole la provisión al apóstol a través de este joven. Y dice la escritura de que cuando el Epafrodito salió para llevar esta encomienda al apóstol y llegó a Roma, él llegaba, daba un informe de cómo estaba la iglesia en Filipo, y luego entregaba la ofrenda, y luego el apóstol Pablo escribía la carta y la enviaba a la iglesia que estaba en los filipenses. Por ello, los primeros capítulos consisten más que todo en una serie de informes que el apóstol Pablo da para que la iglesia en Filipenses sepa cómo está su estado. Dice el versículo 12 de Filipenses en el capítulo 1: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y continúa el apóstol Pablo narrando, pues, para que la iglesia ya sepa cómo está él. Estoy bien, estoy aquí preso, pero sigo anunciando el Evangelio, tanto que la guardia romana, igualmente ellos han sido impactados por el mensaje del Evangelio. E igualmente dice al final de la carta, capítulo 4, versículo 22, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Sí? Entonces podemos ver allí que la iglesia entonces de Filipenses está sabiendo que cómo está el apóstol Pablo. De manera de que ahora entramos al capítulo 2, y es aquí donde el apóstol Pablo va a hacer una invitación práctica a una cosa muy importante que creo que es la que Dios hoy va a hablar a nuestros corazones. Y quiero hablar simplemente de tres cosas muy puntuales. Uno, una invitación a la unidad. Segundo, va a decir cómo se vive en unidad. Y tercero, va a mostrar el mejor ejemplo por excelencia de lo que es vivir en unidad, representado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Filipo era una congregación que no tenía problemas doctrinales. Allá no se discutía, por ejemplo, acerca del ayuno, no se discutía si habían apóstoles, si habían profetas, allá no se discutía de la serie de cosas que hoy en día en nuestra actualidad se puede estar discutiendo. Ellos no tenían ese tipo de problemas. Menos, no tenían problemas, valga la redundancia, como los de la iglesia que se encontraba en Corintio, que discutían por dones, cuál era mejor y una cosa y lo otro. No, Filipo no era de ese tipo de iglesia. Era más una iglesia misionera que se encargaba de apoyar a sus misioneros. Y era una iglesia que abundaba en la generosidad. Pero, como en todas partes, hay algo que la iglesia siempre va a necesitar. Entonces, luego del apóstol Pablo haber dicho de que sea que él esté preso y haya hermanos que estén predicando a Cristo por discusiones o por pretender que predican, o ya sea porque hayan creyentes que lo prediquen sinceramente, aún así él se alegra porque Cristo está siendo anunciado. Así que sea cual sea lo uno o lo otro que hagan los hermanos, él dice en el versículo 27 del capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis como
firmes.
¿Cómo firmes? En un mismo o un solo espíritu. ¿Combatiendo cómo? Unánimes. ¿Por qué razón? Por la fe del Evangelio. Ok, tenemos dos palabras aquí que el apóstol Pablo va diciendo. Ya sea que haya creyentes rebeldes que siempre hacen las cosas a su manera, o ya sea creyentes genuinos que lo hacen por obediencia a Cristo, aún así el apóstol quiere que se comporten de acuerdo a como el mensaje del Evangelio o la enseñanza de su palabra lo dice. Por eso dice entonces el capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, estoy leyendo el capítulo 2, verso 1, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. El sí que encontramos aquí en el primer verso del capítulo 1 podría sugerir que parece de que como si fuera algo condicional. Es decir, si hay hermandad, si hay armonía, si me hago entender, pareciera de que si hay o no hay, ok. La idea es que ese no es el sentido desde la palabra sí. El sí en es, que encontramos aquí es un sí afirmativo. Podría yo traducirlo de la siguiente manera. Por tanto, debido a que hay consolación en Cristo, debido a que hay consuelo de amor, debido a que hay comunión del Espíritu, debido a que hay afecto entrañable y debido a que hay misericordia, entonces completad mi gozo. Vemos aquí algo importante que el apóstol Pablo está destacando, que es una iglesia próspera en cuanto a la consolación, próspera en cuanto a la comunión y participación con el Espíritu. Dice de que ha sido tan bendecida de que el apóstol Pablo dice, no, aquí lo que falta es esto. La palabra completad mi gozo, algunas traducciones lo ponen como cólmenme de gozo. Es decir, está tan contento que la iglesia está bendecida en cuanto a muchas cosas que dice, aquí lo que falta es como la, como dicen eso en algunas oportunidades, la cereza del pastel, ¿sí? Completar mi gozo. Falta algo para que esto ya rebose, como este vaso que podemos tener aquí. Y lo que falta aquí es un poquito de leche y o algo para adornar bien. Completar mi gozo. Y esa es la invitación que hace el apóstol Pablo. Completar mi gozo, ¿de qué manera? Sintiendo, ¿qué cosa? ¿Sintiendo? ¿Tienen allí el pasaje sintiendo qué cosa? Lo mismo. Ok. Sintiendo, tenga en cuenta esta palabra, sintiendo lo mismo. ¿Teniendo qué? El mismo amor. Y sigue diciendo, unánimes, sintiendo que una misma cosa. Pareciese que el apóstol está diciendo muchas cosas y yo podría decir, hermano, vamos a orar para que aquí haya unidad y vamos a orar para que haya armonía. ¿Será que hay alguna grande diferencia en cuanto a unidad y armonía? Ok, no, en alguien que la coja rápido, en general, no, eso es, son sinónimos, ¿sí? Dos cosas que podría a cualquier persona agarrarlas o entenderlas muy fácilmente. Pero aquí lo importante es, para mí, para entender el mensaje y no se enreden con tantas cosas y alguien podría hacer muchas diferencias, que esto es una cosa y esto es otro, ok. La palabra aquí es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Es aquello que no cambia, es aquello que es igual, es aquello que no tiene diferencia, etcétera, etcétera. Lo mismo, hermano, lo mismo. Hay en la teoría de la música algo para entender lo que significa la palabra armonía. Y dice de que cuando uno va a tocar un acorde, todo acorde está conformado por una serie de notas, dos o más. Y dependiendo de la distancia entre una nota y la otra, el sonido puede ser muy alegre o puede ser muy triste. Si las notas están un poco más distantes, más allá de las reglas, puede haber una cierta disonancia o sonido desagradable. Y este término es usado para igualmente expresar lo mismo, la unidad o la armonía que debe haber entre los creyentes. Si dos creyentes no están a la misma distancia, puede de que haya ciertos roces, ciertas contiendas. Pero si estamos en el mismo sentido, si estamos en la misma comunión, puede que haya cierta alegría, cierto buen ambiente, ¿cierto? Pero si no hay una distancia equivalente, puede que hayan roces, por decirlo de una manera más clara. Pero el apóstol va podríamos decir nosotros, ¿cómo hacemos nosotros, seres imperfectos, para ser uno? Como Cristo dijo allá, oró por sus discípulos en el Evangelio según San Juan. ¿Cómo hacemos nosotros para evitar tantos roces y tantos desacuerdos y que seamos uno, o seamos, todos tengamos ese mismo amor, esa misma armonía, o que sintamos todos una misma cosa? ¿Será posible de que aquí, de que actualmente en nuestra realidad la Iglesia Centro Ágape, los miembros de nuestra congregación, todos sentimos lo mismo? No sentimos lo mismo. Pero ¿cómo hacemos entonces para sentir todos una misma cosa? ¿Cómo hacemos nosotros para que haya armonía a pesar de las grandes diferencias y las muchas opiniones? Pues el apóstol Pablo va a decir simplemente dos cosas. Y aquí voy a hablar acerca de cómo hacemos nosotros para vivir en unidad. Versículo 3. Nada, absolutamente nada, 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 nada. ¿Hagáis por qué? ¿Por contienda o qué cosa? O vanagloria. ¿Qué otra cosa? No hay ninguna otra cosa. Simplemente esas dos cosas. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Dos cosas que todos, que cualquiera puede entender, y no tengo que buscar griego y nada de ese tipo de cosas. Todo el mundo entiende que es una contienda y todo el mundo entiende que es vanagloria. Yo podría resumir estas dos palabras en una sola: egoísmo. Cuando existe el egoísmo, cuando existe el ego dentro de las personas, siempre se quiere acaparar toda la atención. Siempre quiere que la persona, que es todo el protagonismo, se enfoque en su vida. Y cuando comienzan a tocarle su ego, comienzan a tocarle sus cosas, allí empieza la discordia, empieza lo que dice el apóstol Pablo, la contienda. Incluso va a decir en el verso 14, haced todo sin murmuraciones y otra vez más, y contienda. El egoísmo es la raíz de muchos males. Inclusive por ahí un ángel muy hermoso que se viste de luz quiso acaparar toda la atención, quiso ser adorado, y ese ego, ese egoísmo, lo hizo caer, y bien fuerte. El egoísmo es lo que hace que muchas congregaciones hayan divisiones, hayan problemas muy serios. El egoísmo es lo que hace de que no haya acuerdo en las congregaciones. El egoísmo es lo que hace que no surjan los dones o que los hermanos desarrollen su ministerio dentro de la iglesia, porque a mí yo no quiero, ¿cómo así? ¿Qué es este? No, ni de riesgo. Pero dice el apóstol Pablo en su carta de que él se goza, ya sea de que estén anunciando a Cristo por las razones que sea, aún así él se goza porque Cristo es anunciado. Pero sucede de que el egoísmo, hermano, es lo que hace que yo no vea aquello que Dios está obrando en la vida del creyente. Y el egoísmo es lo que hace que muchas personas no se gocen de lo que Dios está haciendo en los otros. El egoísmo es lo que nos tiene a nosotros estancados. El egoísmo es lo que no nos hace crecer. El egoísmo es quizás aquella obra de la carne que puede estar en nuestras vidas. ¿Tiene usted egoísmo en su vida? ¿Han habido momentos en los que ha visto que alguien está haciendo algo y usted interfiere o hace que el hermano se estanque en lo que Dios ha puesto en su corazón? ¿Siente usted un poco de celo cuando otros están creciendo o cuando Dios está usando algo? ¿O siente usted egoísmo porque no lo están usando sino al otro? ¿Tiene usted egoísmo por X o Y razón? Ok. Vanagloria. Y creo que la vanagloria está incluida dentro del egoísmo, porque si yo tengo egoísmo, quiero hacer todas las cosas pues para que la gente me alabe o para que la gente me diga, tú si sirves, tú si eres el siervo de Jehová, etcétera, etcétera. Yo podríamos citar aquí muchos casos en nuestra congregación, en nuestras vidas personales, de este gran mal que es el egoísmo. Egoísmo puede ver en los servidores, cuando yo no quiero que alguien barra, o cuando yo soy el que quiero atender allá, o yo soy el que quiero arreglar las sillas, etc. Egoísmo puede ver incluso en los que enseñan acá la palabra del Señor. Egoísmo en el sentido de que, está predicando, y predica muy bueno. No, yo tengo que esforzarme para que también a mí me den me digan, tú si predicas, tú etc. Egoísmo puede haber incluso en las damas. Y no voy a citar casos aquí, voy a citar un caso bíblico que es el que cita aquí la carta de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Sínteque. ¿Qué les ruega? Que sean de un mismo sentir en el Señor. Voy aquí a especular un poquito para que lo aterricemos y reflexionemos un poco en nuestras vidas. Tenemos estas dos mujeres aquí, posiblemente estén discutiendo porque, a mí no me gusta ese color de allá de fondo, es como muy, muy oscuro. Mejor pintémoslo de azul celeste. Y sale diciendo que no, cuál celeste ni qué nada, mejor coloquemos un púrpura. Y no, qué púrpura, estás, ya sabrán, coloquemos mejor un zapote, si me van a entender. Y así discuten y discuten. Bueno, quizás no estaban discutiendo por ellos, sino que estaban discutiendo por, digamos, a quién hay que darle la canasta de amor, a quién hay que repartirle el mercado y que verdaderamente necesita de esos bienes, ¿no? Y entonces sale Bodia, vamos a dársela a la hermana María Soto, ¿no? ¿Cuál María Soto? Ella tiene quien le dé y ella cada rato vive pidiendo, ¿vale? Entonces sale diciendo, siente que mejor démosela, por ejemplo, ¿a quién se dirá? No, démosela a Débora. Y sale Evodia, la Débora, si su esposo es un abogado y tiene un buen empleo, ¿cómo que se la vamos a dar ahí? Ok. Y ya estoy especulando un poquito, la mayoría entiende. Pero tenemos aquí a dos mujeres que no estaban en un mismo sentir en el Señor. Puede que tuviesen cierto egoísmo. Gracias al Señor, aquí no hay de esas mujeres como las que están aquí. Aquí, por la gracia del Señor, todas están en un mismo espíritu, ¿cierto? Gloria a Dios. Amén. Ok. Ok, sí es bueno tener una gran fe. Okay. Pero el apóstol Pablo está diciendo simplemente dos cosas para que todos vivamos en unidad. Y es que dejemos, hermanos, el egoísmo. Que dejemos la contienda, que dejemos la murmuración y que dejemos la vanagloria. Cosas que pueden haber en nuestros corazones hoy en día, y el Señor es el que quiere de que hoy vivamos en un mismo espíritu. Es difícil cuando son seres imperfectos, es difícil cuando hay muchas opiniones, es difícil cuando hay muchos pareceres, y es muy difícil cuando no se llegan a acuerdos. El Señor Jesús, en una oportunidad, incluso en el Evangelio que estamos estudiando en la escuela bíblica, que le dice el Señor que si dos o tres se ponen de acuerdo,
Él los escucha.
¿Qué cosa?
Allí estoy yo en medio de ellos.
Correcto. Dando a entender que cuando no hay un acuerdo, quizás Él no esté en el asunto, ¿cierto?
Así es.
Pero el Señor está diciendo de que cuando dos o tres se ponen, ¿qué?
De acuerdo.
¿Será que en nosotros, en nuestra relación con nuestros hermanos, en la mayoría de los asuntos nos ponemos de acuerdo? Ok, no, eso es bien, seamos sinceros, no nos ponemos de acuerdo siquiera. Bueno, no, sí, ya la mayoría sabe. Las damas saben en sus reuniones si se ponen de acuerdo en todo o no. Igualmente los caballeros, en muchas cosas no nos ponemos de acuerdo. En muchos asuntos a veces puede que sucede de que la mayoría se arman bandos. Y como la mayoría decide tal cosa, entonces la minoría se acoge a ello. ¿Será que hay allí algún acuerdo? Okay. A veces quizás se prefiere armar bandos con el fin de que, lo digamos así, la manera de pensar a uno influencie a todas las demás. Mi parecer es, y yo opino, de que... Okay. Tengo algo así, tengo muchas cosas puntuales, pero sé de que no es el momento para citar ello. Creo que Dios quiere hablarnos en cada asunto que nosotros en nuestra mente en estos momentos tenemos. Pero, hermanos, quiero hablar de manera sincera en lo que la palabra del Señor me está hablando, o me estuvo hablando durante esta semana. Lo que Dios desea es que haya acuerdo y no favoritismo y no pretensiones o no malas intenciones en nuestros corazones. No es el deseo del Señor que lo que yo opine esté sobre lo que opinan los demás. No es el deseo del Señor que algunos sean heridos y que otros sean, o que algunos pierdan y que otros ganen. Ese no es el deseo del Señor. Está bien que usted sepa más que los demás, pero no es el deseo del Señor que usted tenga la preeminencia, que usted tenga la mayor relevancia, o que usted sea el más importante. Porque el apóstol va a decir lo siguiente, y el Señor igualmente va a decir lo siguiente a nuestras vidas: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes, en vez de lo anterior, con humildad. Y esta palabra humildad se va a repetir una vez más en los versos 5. ¿Qué es humildad? Bueno, la mayoría tiene una idea de lo que es humildad. Y en una oportunidad alguien me preguntó, ¿qué diferencia o es igual humildad a a humillación, y la verdad es que no hay ninguna diferencia. Ambas provienen de una raíz griega que significa poner la cabeza en el suelo y no levantarla. Tanto humildad como humillación vienen de la misma raíz griega y significan lo mismo. Es por ello que el apóstol Pablo va a decir con humildad. ¿De qué manera? Estimando a cada uno a los demás como ¿qué?
Superiores.
Superiores. ¿Será que yo aquí, desde mi punto de vista, los estoy viendo a ustedes como superiores a mí? No, porque yo estoy sobre una plataforma y de aquí yo tengo que inclinar un poco la cabeza para verlos a ustedes. Pero ustedes están allá abajo y tienen que levantar un poco la cabeza como para poderme observar, ¿cierto? Infiriendo de esta manera de que solo el que está abajo puede mirar a los demás como superiores, no el que está arriba. Usted quiere ser una persona humilde, agáchese. Usted quiere estimar a los demás hermanos, usted quiere dejar esa prepotencia, usted siente en su corazón que verdaderamente, hombre, yo hay muchas cosas que debo de dejar. Yo reconozco que hay muchas oportunidades, hago las cosas para lastimar, y en muchas cosas yo hago las cosas por vanagloria, porque quiero acaparar toda la atención. ¿Qué debe de hacer? Agachar cabeza. Y al agacharla, empezar a mirar hacia arriba, porque solamente el que está abajo es el que puede considerar a los demás como superiores. Solo que la persona humilde es aquel que puede reconocer de que aquel hermano que no hace nada igualmente tiene la oportunidad para hacer algo. Cuando la persona que sabe mucho se humilla, empieza a valorar a los demás. Empieza a estimar a aquellos que son despreciados, aquellos que son no muy tenidos en cuenta. Dice el apóstol Pablo, estimando cada uno a los demás como superiores. Esa palabra estimar viene de una palabra griega, no lo voy a citar porque yo no, en ciertas ocasiones no presto atención, pero sí al significado. ¿Ustedes algunas veces conocen la pega loca?
Claro.
Sí, es un pequeño tubito muy económico que si usted se vierte un poquito en el dedo y pone el otro, eso para despegarlo como que se siente rico, ¿cierto? Sí. Duele, ¿sí? O yo recuerdo una vez, no sé si está muy curioso, que en la parte norte, eso fue en una película, un joven se la vio de gracioso y puso su lengua en el vidrio. Y ustedes saben que cuando hay zonas donde hace tanto frío de que lo que saliera del vidrio se pega, ¿cierto? Y ese muchacho, para despegar esa lengua de ese vidrio, cuando la retiró de allí, sangraba un poco. Bien. Pero la palabra estimar viene de una palabra griega que significa adherir o pegado junto a otro. Si yo adhiero mi ejemplo de ello podría ser el matrimonio. Matrimonios muy fructíferos, de años, muy queridos, que cuando desafortunadamente ocurren esas malas situaciones de separación, de divorcio, ¿cómo quedan las personas? Heridas, lastimadas, porque se forzó, se rompió esa unión, esa ligadura que había de allí. De igual forma, esa palabra estimar tiene que ver con esa misma palabra. Estimar significa apreciar profundamente a una persona o a una cosa. ¿Ha visto usted personas de que lloran e incluso se quitan la vida cuando, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver un joven en el mundo que, lo normal, tenía una relación con una joven y la joven terminó con él, y ese muchacho llora y llora, eso no había quien lo consolara y en fin. Igualmente el niño cuando tenía un perro y el perro se le murió, ese niño llora y llora, le traían otro. Yo no quiero esa chanda, por así decirlo. Él quería, era su perrito. Igualmente hay cosas que queremos nosotros mucho, el padre a sus hijos a sus padres, y etcétera. Pero estimar refleja eso. ¿A cuántos de nosotros podríamos levantar la mano y decir que por lo menos tenemos a uno, u dos, o tres hermanos a los cuales nosotros estimamos así? Ok, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, ok, hay un buen número, ok, gloria a Dios porque, o bien. El apóstol Pablo dice en el capítulo 1, versículo, déjeme mirar, versículo 7. Como me es justo, ¿qué cosa?
Sentir.
¿Esto por cuántos?
Por todos
vosotros. ¿Por cuánto os tengo dónde? En el corazón. Y donde quiera que el apóstol Pablo, allí los llevaba. Entonces, hermanos, el apóstol va a concluir de la siguiente manera. Versículo 5 del capítulo 2. Haya pues, ya para terminar. Alguien podría decir que el apóstol Pablo era paisa, por decir el pues. Okay. Haya pues en vosotros este qué?
Sentir
que hubo también en Cristo Jesús. El mejor ejemplo por excelencia de lo que es sentir o tener una actitud como la que el apóstol Pablo dijo anteriormente es el apóstol Pablo. Sentir había en Epafrodito porque él verdaderamente se interesaba por su congregación. Ese verdadero sentir igualmente estaba en Timoteo, porque el apóstol Pablo lo va a relatar luego cuando un hermano comparta ello. Va a decir claramente, Tito dice de que ningún otro tiene este mismo sentir, refiriéndose a Timoteo. Pero aparte de ellos, el mejor ejemplo que podríamos tener todos nosotros es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él fue quien se agachó para, con una pequeña letrina, de hacer ¿qué? Lavar los pies de sus discípulos. Porque solamente Cristo, quien estaba allá arriba y mirando hacia abajo, viendo a los demás como inferiores, fue el que se bajó a colocar su rostro en el suelo para mirar hacia arriba a la humanidad. Y Él, siendo Dios, dice la palabra que se despojó, y en ningún momento quiso pretender ser igual al Padre. Todo lo contrario. Es como, fíjense, el policía que tiene su arma de dotación y sale un ladrón, ¿y qué hace el policía? ¿Le dispara con su revólver o sale y lo captura? Lo captura. Prefiere él no usar su arma de dotación por no herirlo, por no acabar con su vida, y en lugar de ello capturarlo. Igualmente, Cristo nunca dejó de ser Dios. Simplemente nunca quiso hacer uso de su divinidad en todo lo contrario. Se hizo como un siervo. Y Pablo dice en el capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, ¿qué cosa? Siervo. El siervo es aquel que debe de obedecer. El siervo es el que siempre está agachado. El siervo es aquel que siempre está viendo a los demás como superiores. Y dice que se humilló, y ya creo que pudimos ver esa palabra, a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló, vivió como un ser humano, sufrió como un ser humano, fue hasta la muerte, se hizo obediente. Y de esta manera, mis hermanos, yo creo de que no podría citar más ejemplo que el de Cristo para decir que la invitación del Señor es a que vivamos en unidad. Y para vivir en unidad necesitamos dejar el egoísmo. ¿Quiere usted vivir en unidad? Empieza a valorar a aquellos a quienes usted no le cae bien. Empieza a valorar a quien usted critica mucho. Empieza a valorar, empiece a querer, empiece a estimar, a apreciar a aquellos que no están haciendo nada. Y deje de criticar y deje de hablar tanto de usted. Y empiece a animar y empiece a estimular a los demás. Y empiece a mostrar el amor de Cristo. Este es el ejemplo de Cristo y este es el ejemplo que Él nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Oremos. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por tu palabra.